¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya acá en un nuevo podcast, acá para Conexión Juvenil, Conexión Responde, y obviamente con la presencia de nuestro querido amigo, el mejor, acá el licenciado José Romero. ¿Qué tal estás, José?
Muy bien, buenas tardes amigos. La verdad que contento de estar una vez más con ustedes y buenas tardes también a la audiencia que nos escucha.
Octubre pareció muy largo, parece que hace rato no nos vemos.
No, 87 de octubre más o menos.
Se hizo muy extenso.
No, una locura.
Y como siempre, hoy nos trae el licenciado un tema increíble, puretazo, así re luego lindo. Y nos va a hablar de un tema. Nosotros le pusimos como título, ni tan tranquilos ni tan violentos, las dos caras de la comunicación agresiva. Y queremos aprender más de eso y para eso, José, te doy ahora el tiempo, comentar un poco de esta comunicación agresiva.
Bueno, la comunicación humana es no solamente, creo que podemos decir que no es solamente lo que decimos, ¿verdad? El tema de la comunicación verbal. Creo que cuando forjamos relaciones con otras personas, no solamente lo hacemos a través de la comunicación verbal, sino que también creo que todos hemos escuchado acerca de la comunicación no verbal, ¿verdad? Y en la comunicación no verbal, por ejemplo, entran no solamente lo que decimos, sino muchas veces el famoso el cómo lo decimos, las palabras que elegimos, ¿verdad? Las cosas que hago o que no hago cuando digo las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dentro de esa comunicación no verbal, quizá en ocasiones hemos escuchado, por ejemplo, de casos o nos ha pasado a nosotros donde, por ejemplo, vemos una persona que a lo mejor cuando se expresa, por ejemplo, lo hace de una manera fuerte, quizá lo hace con enojo, con ira, ¿verdad?
Argelmente,
¿verdad? Por ejemplo. O en ocasiones vemos lo opuesto, ¿verdad? Una persona que a lo mejor no quiere hablar de ciertos temas, se cierra, usa el famoso tratamiento de hielo.
La ley del hielo,
tratamiento silencioso, ¿verdad? Entonces, estas son formas de comunicación también, ¿verdad? Es una forma también de comunicarnos, es una manera de, es la parte no verbal de la comunicación. Y ambos comportamientos, aunque son distintos en apariencia, nacen de una misma raíz, que es justamente una agresividad comunicativa. Es parte de la comunicación, es algo que los seres humanos muchas veces tenemos, es la manera a lo mejor de cómo nos comportamos, la manera de cómo nos comunicamos, y hay que ver, ¿verdad? Hay que ver, es una cuestión a tener en cuenta. Y si hablamos de lo que es agresividad comunicativa, nosotros tenemos justamente estos dos polos opuestos, ¿verdad?
Claro.
Una forma de agresividad activa y una forma de agresividad más pasiva. Entonces, antes de adentrarnos en eso, nosotros podemos decir que justamente la agresividad comunicativa es un patrón de expresión emocional. Nosotros cuando hablamos, expresamos no solamente palabras, no solamente un idioma, sino que también expresamos emociones.
Claro.
¿Verdad? Cuando hablamos, expresamos muchas veces cómo nos sentimos, lo que sentimos en ese momento. Entonces, eso también tiene juego en lo que hacemos y es una forma de expresión emocional. Bueno, la agresividad en la comunicación también es una forma de expresión emocional, es un patrón de expresión emocional. Y muchas veces vamos a darnos cuenta que cuando nos expresamos de una cierta manera agresiva, ya sea de manera activa o pasiva, como lo vamos a ver en un momento, muchas veces vamos a darnos cuenta de que el objetivo de esa clase de comunicación no es ir a por un objetivo, no es resolver algo, sino muchas veces vamos a darnos cuenta que el expresarnos de manera agresiva implica imponerse, implica muchas veces proteger el ego. Es una forma también inclusive de descargar cierta frustración, y desde el punto de vista de psicológico, emocional, esto obviamente no es sano, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos dos maneras de comunicarnos en ese sentido, que es, como bien mencionamos, una comunicación agresiva activa y una comunicación agresiva pasiva, ¿verdad? Entonces, adentrándonos un poco más en esas dos cosas, en estas dos áreas, una comunicación agresiva activa es la forma más visible y reconocible de una comunicación agresiva. Y normalmente, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por expresar muchas veces abiertamente ira, expresar abiertamente un cierto resentimiento, el descargar la frustración de una manera muy frontal, ¿verdad? Algunas de esas características, por ejemplo, pueden ser la persona que cuando habla grita mucho, por ejemplo, la persona que insulta, por ejemplo, ¿verdad? Que obviamente sabemos que no está bien, es una forma de expresar de una manera un poco negativa las cosas que uno piensa a lo mejor, ¿verdad? La persona que no solamente a lo mejor se comunica así, sino la persona que interrumpe mucho, la persona que se impone mucho sobre lo que vos decís. Bueno, te gusta estar hablando con alguien y estaban así discutiendo un cierto tema, analizando un cierto tema y la persona, no, pero viste que, el famoso, ¿verdad? No es tanto una interrupción de que a lo mejor estamos hablando de un tema que nos emociona y vos a lo mejor demasiado querés hablar de un tema, yo demasiado quiero hablar, no se refiere tanto a esa clase de interrupción, sino a la interrupción que busca imponerse, que es la interrupción que dice que, no, pero espera, vos no estás en lo correcto en esto, lo correcto es esto, y yo te interrumpo y te digo, entonces como que te quiero como dar a entender de que lo que vos estás diciendo no es así, ¿verdad? Como que me quiero imponer a lo que vos estás diciendo y hacerte entender que en teoría estás equivocado, ¿verdad? Y me impongo y hablo más fuerte y este tipo de comentarios, ¿verdad? O muchas veces en las conversaciones cuando se en casos así ya más fuertes existe, por ejemplo, el sarcasmo, un sarcasmo hiriente. Cuando yo empiezo a hacer comentarios que de cierta manera pueden humillar a otras personas, a esta persona frente a otras personas, por ejemplo. Cuando ves así situaciones de gente que habla y se discute en público, por ejemplo, y parece como que da esta aparente impresión de que hablan como si fuera que no hay nadie alrededor.
Claro, y te están gritando.
Y se gritan y se insultan. Entonces, es una forma de comunicación que ocurre y es una forma básicamente también de prácticamente humillar a la otra persona. A esto se refiere una comunicación agresiva, activa, con la cual yo de manera muy frontal a lo mejor me puede pasar, le puede pasar a otra persona, de yo descargar una cierta molestia, ¿verdad?
Algo que tenía guardado.
Algo que a lo mejor teníamos guardado, una cierta situación. Entonces, el mensaje interno que existe dentro de esta clase de comunicación es yo tengo la razón, vos no, entonces tenés que hacerme caso a mí que yo tengo la razón, ese es básicamente. O, en otras palabras también, mi opinión vale más que la tuya. Ese es el mensaje interno que se da en esta clase de comunicación. Yo sé más, ¿verdad? Capaz yo no lo estoy diciendo con mi boca de esa manera, pero la otra persona puede llegar a interpretar ese mensaje porque es un mensaje muy frontal, ¿verdad? Pero, por otro lado, tenemos el extremo, que es la comunicación agresiva pasiva. Es totalmente ya lo opuesto. Ya no estamos hablando de una agresión frontal, sino una más sutil, una más un poco más solapada, pero igual muchas veces de destructiva, ¿verdad? Entonces, la persona que se comunica de esta manera, esto es muy importante, ojo al detalle, que va a expresar su agresión de una manera más solapada, de una forma un poco más encubierta. Como mencionamos, alguna forma, por ejemplo, el tema del silencio, el no decir nada. El famoso yo, por ejemplo, discuto con alguien y yo me callo, yo no digo nada.
O sea, no.
El famoso, no sé, sí, no, ¿verdad? ¿Y qué tal? Está bien, ¿verdad? Y todas esas cosas que son así, esas palabras así que usamos para, digamos...
Ok.
El famoso ok, ¿verdad? Entonces...
Ok, punto.
Cuando estamos en esa clase de retórica, podemos decir, entonces, es una forma de una comunicación agresiva pasiva. Capaz no estoy siendo frontal, pero le estoy dando a entender a la otra persona de que estoy molesto, ¿verdad? Básicamente. En ciertas maneras, por ejemplo, de usar el sarcasmo disimulado, los famosos comentarios ambiguos, ¿verdad? Cuando parece que la persona dice algo, pero parece que está diciendo otra cosa al mismo tiempo.
¿Cómo quieres dirigirte a mí?
Cosas por el estilo así, tipo, te dice algo, pero en realidad está diciendo parece otra cosa. O la famosa ironía constante, de tener esta clase de comentarios. Y el tema del sarcasmo justamente en la comunicación pasiva es una herramienta de doble filo, en términos de que para muchas personas, esto lo digo entre paréntesis, para muchas personas el sarcasmo es una forma de humor, ¿verdad?
Sí.
Hay personas que lo toman como
el humor sarcástico.
El famoso humor sarcástico. Los que hemos visto la serie Friends, por ejemplo, sabemos que, lo que más o menos conocemos, sabemos que hay un personaje que el humor del personaje se basa en el sarcasmo y resulta gracioso, ¿verdad? Pero algo que hay que tener en cuenta es que dentro de la comunicación pasiva, agresiva, pasiva, debemos entender de que se usa el sarcasmo para expresar una molestia. Y eso la otra persona lo va a interpretar como una forma de agresión también. O sea, estoy diciendo algo que aparentemente no es ofensivo, o mis palabras capaz no son ofensivas, pero como hablamos al principio, mi lenguaje no verbal va a hacer que suene ofensivo, de alguna manera.
Los dos, no pasa nada.
Exactamente. Entonces, esa clase de comentarios es lo que se considera agresivo o pasivo. Como mencionamos, el tema de expresar mi enojo, yo no te voy a decir que estoy enojado, no te voy a decir lo que me molesta, pero te voy a entender de otras maneras que sí estoy molesto, ¿verdad? Entonces eso se torna también una forma de agresividad comunicativa, ¿verdad?
Qué interesante saber todos esos puntos, porque así nos hacemos también la pregunta ahí. ¿De dónde entonces proviene esta forma de comunicación? Porque puede ser algo aprendido, capaz, o cómo, ¿de dónde proviene?
Y la verdad, como siempre lo hemos tocado inclusive en capítulos anteriores, muchos de los comportamientos que tenemos provienen de dónde, de justamente los modelos que tuvimos cuando crecimos, en nuestra infancia, ¿verdad? Hay que también reconocer que nuestra infancia ha jugado un papel importante, muy importante en nuestras vidas, y eso capaz se va reforzando también a lo largo del tiempo a medida que crecemos. En el caso, por ejemplo, de una persona, me puede pasar a mí, le puede pasar a otro, una persona que se comunica de una manera agresiva, activa, alguien que es así, normalmente se puede reconocer a veces modelos familiares en los cuales se ejerció mucho autoritarismo, mucha violencia. En casos, por ejemplo, donde la fuerza y el hablar fuerte, la voz alta, es sinónimo de autoridad, ¿verdad? Entonces, si yo de chico fui creciendo con eso, donde a mí me enseñaban que cuando me alzaban la voz, era que yo tenía que estar en silencio, callado, ¿verdad?
Tengo que quedar más
me quieto. Tengo que quedar ahí, ¿verdad? Entonces, yo a medida que voy creciendo, eso como que también se va cristalizando, y empiezo a interpretar que así yo puedo obtener respeto. Así a mí la gente me va a hacer caso.
Esa es la forma correcta.
Esa es la forma correcta. Hay ciertos contextos laborales, culturales, donde esto se refuerza. Cuando el jefe que se comunica de esa manera, el supervisor, el compañero de trabajo, etcétera. Entonces esto como que se va reforzando y la persona empieza a notar como que esto es una forma de normalidad. De que el hablar fuerte es el sinónimo de recibir respeto, de que me hagan caso, de ejercer control, ¿entendés? Entonces esto es un modelo que se puede presentar desde la infancia con los modelos familiares que hemos visto, ¿verdad? Y la agresiva pasiva ocurre algo muy similar, pero del lado opuesto, ¿verdad? Donde, por ejemplo, si yo no puedo expresar mis opiniones de manera bien frontal, entonces puedo reconocer a lo mejor un modelo en donde cuando yo era chico, el enojo se castigaba. Yo no podía mostrar enojo, ¿verdad? Donde si yo me mostraba enojado por algo, eso ya era un sinónimo de que a mí me iban a castigar.
¿Por qué es lo que estás enojado?
Claro, ¿entendés? O sea, donde yo no puedo mostrar enojo de ninguna manera, no puedo mostrar ira, no puedo mostrar frustración, porque de alguna manera eso está mal. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy creciendo y voy cristalizando la misma idea donde yo no puedo expresar mi enojo porque eso está mal, ¿verdad? Entonces, el enojo no es algo que va a quedarse encerrado para siempre. En algún momento lo voy a expresar, de alguna manera lo voy a expresar.
Es algo muy explosivo.
Y puede terminar siendo explosivo. Entonces, es un patrón que lo voy cristalizando, lo voy formando de a poco y también se torna como algo normal. Esto también puede verse influenciado por el hecho de que a lo mejor la persona con una comunicación agresiva pasiva ya tiene incluso hasta miedo del conflicto. Tiene miedo del rechazo. Mejor no hablo nomás porque sé que esto va a causar conflicto, ¿entendés? Pero, como mencioné, no va a quedarse ahí. En algún momento eso se va a expresar.
O de alguna ya lo manera. Quiere cortar rápido porque no quiere alargar.
Claro, no quiere el desastre, no quiere la pelea, pero igual te voy a hacer notar que estoy molesto. De alguna forma te voy a hacer notar igual. Entonces, ¿por qué existe este miedo a expresar? Bueno, entonces, esas son maneras de que se dan esta clase de comunicaciones. Y ambas nacen de esta misma raíz, justamente de la raíz de que hubo una dificultad para expresar enojo o molestia de una manera sana. Porque a lo mejor tuvimos modelos que nos enseñaron eso de chicos. Y se fue formando a lo largo del tiempo también, ¿verdad?
Y ahí entra otra pregunta. ¿Cómo saber si tengo un estilo agresivo, activo o pasivo? ¿Cómo puedo identificar? ¿O cómo capaz identifico si tengo ambos? Porque digo, no, pero yo no soy así, pero también soy de esta forma. Entonces, ¿cómo identifico qué estilo puedo tener yo de repente?
De manera directa diría, primero pasa por una cuestión de autorreflexión, pero también aprender a escuchar a los demás cuando a veces nos dicen las cosas, porque van a haber personas que se nos van a acercar y nos van a decir, yo creo que esto pasa y esto te comunicas de esta manera, expresas esto. Entonces, importante, entre paréntesis, digo, aprendamos a escuchar a los demás también, seamos humildes para escuchar las otras opiniones. Y en el caso de una forma agresiva activa, si yo me doy cuenta que no, estoy hablando con una persona y de repente empiezo a levantar la voz, si me doy cuenta que me cuesta opinar, me cuesta escuchar opiniones distintas, me incomodo todo, ya medio me pica todo cuando empiezo a escuchar a alguien que opina distinto. Y en mi mente yo ya estoy empezando a pensar, no, esta persona está equivocada, ¿verdad? Y
cuando, no, no es así.
No es así, ¿verdad? No es como esto, y me pica todo y me incomoda. Si yo tengo ganas de ganar todas las discusiones que tengo a cualquier precio, darle a entender a todo el mundo de que yo tenía la razón y la otra persona no, y quiero ganar las discusiones. Y si después de discutir me siento mal, inclusive, ya me arrepiento de muchas cosas que dije, entonces probablemente hay un patrón ahí ya formado de una forma de agresión activa en la comunicación. Esos son ciertos patrones que uno puede reconocer en su persona cuando a la hora de comunicarse, a la hora de escuchar a los demás, ¿verdad? Ahora, si por el otro lado soy una persona que cuando discute ya se calla, ya no dice nada, parece que ya me muestro como pichado, ¿verdad? Si soy una persona que cuando estoy enojado soy sarcástico, hago comentarios sarcásticos, hago comentarios con ironía, no digo de manera frontal lo que me molesta, pero sí lo expreso de otras maneras, ¿verdad? Soy sarcástico. Si soy una persona que después de las discusiones guardo resentimiento y no lo expreso, ¿verdad? Pero estoy ahí con un cierto resentimiento que tarde o temprano va a salir. Si ese tipo de cosas empiezan a ocurrir, entonces lo estoy haciendo de una manera pasiva. Estoy siendo agresivo de una manera pasiva y los demás se van a dar cuenta también de eso. Entonces, es importante que en ese sentido podamos reconocer en nosotros esa clase de estos dos grupos de patrones, pero al mismo tiempo también, como dije, escuchar la opinión de los demás. Y si alguien me dice, entonces empezar a analizar y decir, sí, creo que sí. ¿Verdad? Entonces, el cambio llega con ese nivel de conciencia de decir, justamente, creo que así a mí me pasa esto, ¿verdad? Y, bueno.
Qué difícil ha de ser para aquellos que tienen esa comunicación agresiva activa que difícil, mencionaste, sí. Que no quiere escuchar. No, Botaquio, yo no soy así.
Claro, claro.
Pero pasa, ¿verdad? Y capaz inclusive hasta tenga un poco de ambos, ¿verdad? Porque
claro.
Hay personas que se comunican de una forma, de repente parece que se te va a discutir todo, está muy activo y después le da el hielo.
Claro.
O sarcástico.
Depende de cada caso, depende de los contextos, las situaciones, ¿verdad? Pero son patrones que son visibles, son reconocibles, y darse cuenta es importante en este caso.
Te das la cuenta en esa persona. Entonces ahí nos preguntamos, ¿cómo podemos de repente transformar esa agresividad comunicativa, ya sea activa o pasiva, en una buena comunicación, ¿verdad? O sea, ¿cómo transformamos esto? Ya una vez identificado, ¿verdad? Bueno, digo, yo, Uzi, soy agresivo, activo, y ¿qué puedo hacer yo para transformar eso?
Claro, yo creo que a partir de ahí, el primer paso muchas veces está dado cuando uno reconoce eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que ambos tipos de comunicaciones nacen de la raíz del enojo o del dolor. O sea, es una forma de expresar algo. Entonces, debemos entender en primera instancia de que justamente el enojo es una señal de algo. Hemos hablado, como mencioné en capítulos anteriores, donde hemos dicho que las emociones en sí no te dictan una realidad, no te dice que la realidad es así o así, pero sí te da un mensaje, te quiere decir algo. Y en el caso del enojo es una señal de una necesidad que no se está satisfaciendo en el momento, ¿verdad? No es solo una emoción cualquiera, sino te está diciendo que algo no se está satisfaciendo en mi persona, ¿verdad? Entonces, en vez de reaccionar de una, a lo mejor empezar a buscar qué es lo que exactamente encendió esto, qué es lo que me hizo enojar tanto, ¿verdad? Señal de qué es esto, porque no me voy a enojar de la nada, es reconocer. No vamos a eliminar el enojo como una emoción, en algún momento vamos a enojarnos, y muchas veces vamos a enojarnos, pero reconocer de que algo nos está diciendo. No actuar en consecuencia directamente de manera impulsiva, pero sí reconocer que algo nos dice. Empezar a reflexionar y buscar dentro nuestro qué es lo que nos está diciendo. Eso en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, podemos empezar a dar pequeños pasos hacia la asertividad. ¿A qué me refiero con esto? La comunicación asertiva es justamente hablar bien, con respeto, con autoridad, con valor, pero decir las cosas que nos molestan con esto. Entonces, esto muchas veces requiere de práctica, ¿verdad? Hay personas que te dicen que inclusive que ensayar frente al espejo las cosas que vas a decir, por ejemplo, es un factor buenísimo, porque es como que te ayuda a elegir las palabras para poder, y el tono y todo, para poder expresar lo que uno siente. Entonces, una forma buena y de manera consciente de desarrollar una mejor comunicación asertiva y abandonar la agresión es justamente practicar muchas veces lo que vamos a decir, ¿verdad? No solo incluso practicar, sino deshacernos también de cierto tipo de palabras que usamos, por ejemplo, el famosísimo vos nunca lo haces esto, o vos siempre lo haces, esa clase de comentarios que generalizan, porque obviamente no estamos hablando de una cuestión generalizada, sino, por ejemplo, decir, yo creo que en estas circunstancias pasa esto, o yo creo que a vos te ocurre esto cuando pasa esto. Entonces, es definir bien lo que vamos a decir y no hablar desde el impulso de vos nunca lo haces esto, vos siempre lo haces esto, porque a lo mejor lo hemos visto tantas veces que ya decimos siempre, o no lo vimos nunca, entonces decimos nunca. Entonces, hay momentos, hay circunstancias, hay situaciones. Entonces, practicar la asertividad de esta manera, ponerle nombre a las cosas y no usar vocabulario generalizado, generalista en este sentido, para aprender a expresarnos mejor, ¿verdad? Y un punto más que podemos tener en cuenta es justamente el entrenar cierto tipo de habilidades sociales, y acá nunca vamos a dejar de lado el tema de una consulta psicológica muchas veces. Uh-huh. Como bien mencionamos, la comunicación es una serie de patrones, ¿verdad? Y son patrones aprendidos. Muchas veces va a costar reconocer algunas cosas, a veces puedo reconocerlo, pero cuando tengo dificultad, sería bueno que podamos acudir a un profesional psicólogo, a un profesional de la salud en ese sentido, que nos pueda ayudar a reconocer esos patrones. Cada patrón de comunicación que tenemos, dentro de cada patrón hay una creencia, hay una idea que está ahí, que se formó en algún momento, y gracias a eso yo expreso las cosas. Entonces, un profesional psicólogo puede ayudar muchísimo a que te pueda enseñar a reconocer esos patrones. ¿Cómo puedes empezar a reconocer esos patrones de manera que vos te puedas autorregular, podemos decirlo de alguna manera, y tener esa práctica emocional psicológica de reconocer patrones en nuestras vidas con respecto a la comunicación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importantísimo también el tener en cuenta, el poder consultar y decir, ¿sabes qué? Esto me pasa, ya me dijeron esto, yo no sé cómo hacer esto, ¿cómo puedo reconocer? Bueno, entonces puedes hablarlo con un profesional que va a ayudar un montón. Y eso es un consejo importantísimo también, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, es importante siempre ir a un profesional, no tratar siempre de solucionarlo solo, ¿verdad? Tener en cuenta eso. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos nosotros lidiar con personas agresivas, activas o pasivas? Yo ya le quise hablar. Bueno, no está reconociendo a esta persona. No quiere ir tampoco al psicólogo porque ya varias personas le dijeron, pero... Entonces, ¿cómo hago para lidiar con esa persona que capaz algunos ya están diciendo, bueno, no tiene solución?
Yo creo que, en primer lugar, más allá de lo que la otra persona muchas veces haga o diga, ¿verdad? O cómo actúe, también tiene que ver con una cuestión de aprender cierta manera de comunicarnos con los demás de manera que podamos hacerlo bien. Me explico. Por ejemplo, en el caso de hablar con una persona, siempre tener en cuenta mantener la calma, no hacer ese esfuerzo consciente también de no igualarnos al nivel de la persona que habla de una manera agresiva, activa o pasiva, sino más bien tratar de mantener la calma y la asertividad en todo momento, ¿verdad? Y eso también requiere práctica por nuestra parte, ¿verdad? El como mencioné hace rato, cuando empezamos a utilizar vocabulario más específico, por ejemplo, en vez de usar los ejemplos de no usar el siempre, no usar el nunca y no igualarse en ese sentido a la otra persona, sino mantener la calma. Y eso requiere también de práctica, ¿verdad? Eso ya recae en una cuestión personal, donde una vez que yo lo logro, puedo mantener la calma en diferentes circunstancias, en diferentes conversaciones. Entonces, siempre al hablar con personas así, mantener la calma, hacerlo bien, hacerlo de manera tranquila y ponerle nombres a las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no vamos a cambiar situaciones, no vamos a cambiar cómo el otro se comunica, pero sí podemos controlar cómo nos comunicamos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, eso es un buen punto. Otro punto muy interesante es establecer límites. Importantísimo. Límites del tipo, en estas circunstancias yo no voy a hablar, ¿verdad? Cuando hay mucho enojo, cuando hay mucha frustración, tiende a irse la pinza en muchas circunstancias y muchas situaciones. Entonces, establecer límites, ser también un poco claros con eso de manera asertiva y decir, bueno, yo quiero hablar, pero en estas condiciones yo no voy a hablar, ¿verdad? Vamos a esperar un poco más, vamos a bajar un poco los humos, los ánimos, etc. Vamos a tranquilizarnos. Entonces, vamos a empezar a hablar con esto, pero ser intencional con el tema de los límites. Yo tengo que aprender a marcar esos límites, ¿verdad? Y esos límites los tengo que marcar yo para poder tener una buena comunicación y no dejarme llevar tampoco por la situación. Entonces, aprender a marcar esos límites y respetar esos límites. Y Algo muy importante con respecto a la comunicación agresiva activa es evitar, importantísimo, evitar obviamente el enfrentamiento público, ¿verdad? Pienso en lo personal que muchas veces los problemas que tengo con alguien no son para todo el mundo. Entonces yo no tengo por qué hablar con todo, frente a todo el mundo. Tampoco,
todo el mundo se entere.
Que todo el mundo se entere. Tampoco tengo la necesidad de que la otra persona me diga las cosas frente a otras personas y a lo mejor me trate mal, me humille. Entonces, buscar un enfrentamiento, si quieres usar ese término, pero privado, ¿verdad? De una manera privada. Como bien Jesús decía, ¿verdad? Si vos tenés algo en contra de tu hermano, acércate en privado, ¿verdad? Entonces, hacerlo de esa manera, ¿verdad? Frente a una comunicación agresiva pasiva, sería muy genial, muy lindo que podamos, por ejemplo, nombrar lo que vemos sin acusar a la otra persona. No tener ese tono acusatorio ni palabra acusatoria de vos haces esto, sino, por ejemplo, usar palabras del tipo, yo noto que esto está pasando, ¿te gustaría hablar de esto? Para la persona que se cierra, por ejemplo, o la persona que usa mucho el sarcasmo, decir, yo empiezo a ver esto, ¿será que podemos hablar de esto? Yo me gustaría hablar contigo de esto. Usar un tono, en este sentido, conciliador.
Más amigable.
Más amigable, más de negociación, por decirlo de alguna manera. De manera que la otra persona también se pueda abrir y comunicarse conmigo de alguna manera, ¿verdad? Pedir claridad. Decir a la otra persona, esto no me queda muy claro. ¿Me podrías explicar mejor esto, ¿verdad? En vez de acusar. Siempre dar ese espacio a la otra persona, ese espacio cómodo para que la otra persona pueda hablar, ¿verdad? Reforzar la honestidad, agradecer si la otra persona se empieza a abrir o te empieza a contar pequeñas cosas, dar gracias a esa persona, queda muy, para muchas personas eso no tiene mucha importancia, pero el agradecer lo que el otro te dice es importantísimo, porque le estás dando ese mensaje a la otra persona de que vos estás escuchando y le das gracias por expresarse, ¿verdad? Eso crea una apertura muy grande para que la persona que no se expresa se empiece a expresar y se empiece a expresar también más, ¿verdad? Y por supuesto, no hacer lo mismo. No castigar con el silencio, claro. También de la misma manera. Ah, vos no hablas, yo no te voy a hablar tampoco. No es el camino, ¿verdad? Porque ambos estamos haciendo la misma cosa, ¿verdad?
Y te quería interrumpir y preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, si somos un poco insistentes? Uh-huh. O sea, para aquella que no se quiere abrir, por ejemplo, le hablo yo hoy, sábado, uh-huh. Le pregunto, me dice, no, no pasa nada. Uh-huh. Le vuelvo a preguntar la próxima uh-huh. semana. ¿Está bien eso? ¿O dejo que pase más tiempo o menos tiempo? Uh-huh. ¿O cómo hago, por ejemplo, con eso?
Cada situación en ese sentido es distinta, en el sentido de que cada persona, llamémosle, funciona distinto. Uh-huh. Entonces, yo creo que depende de cada persona entender también esos momentos. Pero queda claro dentro de todo que la insistencia en este sentido tampoco es buena, uh-huh. ¿verdad? Entonces, en el caso de una persona que se cierra mucho, por ejemplo, podemos hacer esos pequeños, podemos llamarlos chequeos con la otra persona de usar, por ejemplo, estos ejemplos y decir, ¿sabes qué? Me gustaría hablar contigo de esto, noto que esto es lo que pasa. Y bueno, si no pasa nada, bueno, esperar un tiempo, prudencial, cada uno sabe en este sentido cómo hacerlo, ¿verdad? Pero estar seguro de que lo que estoy haciendo también está bien en el sentido de que yo no le quiero abrumar a la otra persona.
Muy presionado.
Estar ahí encima de la otra persona, ¿verdad? Entonces, cada uno sabe o va a saber cómo hacerlo, porque cada situación es distinta. Pero sí tener esa seguridad de darme cuenta que estoy haciendo las cosas bien, de hacerlo con calma. Y bueno, en algún momento esto puede cambiar, ¿verdad? Tengamos la fe de que justamente esto puede cambiar y la otra persona también empieza a abrirse, pero también ser también un poco inteligentes del cómo hacerlo, los tiempos correctos, ¿verdad? Entonces, como dije, cada uno funciona distinto. Tenemos que empezar por ahí, por aprender cómo podemos hacer esto, ¿verdad? Y por fe, vamos a entender que la otra persona se va a abrir, me va a contar, va a decir las cosas. Entonces, hacer lo bueno en ese sentido es lo primordial, ¿verdad? Podemos empezar por ahí.
Así mismo, y como mencionaste, tratar siempre de conocerle primero a la persona a quien le queremos hablar y saber nosotros cómo vamos a actuar en ese sentido. Bueno, se nos va el tiempo, pero sin antes quiero saber, José, ¿tenés algún mensaje uh-huh. para aquellas personas que capaz están identificando ahora, escucharon y dijeron, bueno, yo me identifico con esto uh-huh. y así? Pero ¿tenés algún mensaje final para ellos o para las personas que escucharon y dijeron, yo quiero ayudar también? Uh-huh. ¿Algo que quieras agregar más?
Me quiero quedar con un versículo de Proverbios 15:1 que dice, conocido versículo, la respuesta amable calma el enojo, ¿verdad? Y que la palabra áspera aumenta la furia. Siempre y cuando lleguemos a un nivel de conciencia, podamos ver dentro nuestro y decir, creo que esta manera de hablar es agresiva, entonces voy a cambiar mi forma de comunicarme con los demás. Creo que eso es muy importante, que lo podamos aplicar y lo apliquemos de manera consciente, de manera intencional. Y eso es increíble cómo eso puede cambiar relaciones, puede cambiar situaciones de una manera impresionante, puede incluso llegar a ayudar a que el corazón de la otra persona se abra, que la otra persona incluso se comunique como me gustaría que se comunique, pero es un ejercicio también constante. Siempre recordar que este estilo de comunicación, estos estilos responden a un dolor y responden a un enojo y, muchas veces, y responden, como mencionábamos, a una señal. Algo nos está diciendo esto, ¿verdad? Entonces, que seamos justamente este animo al que escucha esto, si es algo que vos, con lo cual te sentiste identificado o lo ves en otra persona, que puedas internalizar cada uno de los conceptos que estuvimos hablando y empezar primero por mí, empezar a comunicarme primero yo de una manera intencional, positiva, ser intencional con eso y darme cuenta también de que eso es positivo, no solamente para la otra persona, sino también para mí. Eso también me va a cambiar a mí, va a cambiar mi forma de comunicarme y va a cambiar, por ende, como veo muchas cosas. Entonces, podría dejar eso como un mensaje, ¿verdad? Seamos conscientes de esto y siempre entender que la palabra, como decía la palabra amable es capaz de apagar fuego, es capaz de apagar enojos. Entonces, cuanto antes yo entienda esto, antes voy a querer aplicarlo a otras circunstancias y es capaz de cambiar situaciones enteras. Entonces, animar con eso también.
Excelente, muchísimas gracias, José, en serio un gusto, siempre un placer tenerte acá y que nos enseñes todo esto, nos muestres y nos guíes por un buen camino también para identificar muchas cosas que capaz cada uno está pasando. Bueno, entonces nosotros hasta acá llegamos con Conexión Responde.